Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. HudsonValleyCSA.org.
Estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston. Lo que acaban de escuchar fue una cancioncita muy apropiada para abril de Silvio Rodríguez, que se llamó precisamente Está llegando un día feliz.
Acá salió una noticia en el Correo de Nueva York, un periódico de la ciudad, y dice que los datos confirman la urgencia de hacer el proceso de naturalización. Si una persona es residente permanente, si está casado con un ciudadano o ciudadana americana, estadounidense, puede hacer empezar su proceso a los 3 años de ese matrimonio. Si tiene la residencia permanente por otros motivos, después de 5 años también puede empezar. Yo sé que vos querés hacerlo algún día.
Sí, eso era anteriormente se hacía cuando después de que se había vivido ya como residente legal por 5 años, pero es una buena noticia eso, saber que si estás casado con un ciudadano de acá, pues se te facilita la cuestión y en 3 años puedes ser tú también un ciudadano más.
Pero empezar el proceso. Y la cuestión, lo que la Asociación Nacional para los Nuevos Americanos nos dice es que es el momento propicio y los datos confirman la urgencia de empezar el proceso de naturalización. Es que hay retrasos, ¿sabes? Es lo que está pasando. Hay retrasos. Años. En las solicitudes de ciudadanía se mantienen en niveles récords. También los retrasos en el procesamiento han aumentado con respecto al año pasado. Así que sigue siendo un tema crítico comenzar ya tu proceso de naturalización para poder votar en el 2020. El USCIS o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dicen que, por ejemplo, comparado con el año pasado, se aumentaron de 734.209 personas que están esperando su proceso, ahora hay 738.000. Y solicitudes disminuyó. ¿Cómo puede ser? Siguen esperando más personas, pero en realidad solicitaron menos. Solicitaron de 986.000 en el año fiscal 2017, pero en 2018 solicitaron 804.000. O sea, se bajó el número casi 200.000 y todavía hay más gente esperando. Sí.
Bueno, las demoras en el procesamiento de solicitudes está impidiendo que casi 740.000 nuevos estadounidenses se conviertan en ciudadanos, ganen salarios más altos, contribuyan con más impuestos y participen más cívicamente, incluso votando en las elecciones del 2020. Pues al mismo tiempo, Mariel, te cuento que de 210.000 residentes permanentes legales, LPR por sus siglas en inglés, para aquellos que siguen las siglas, solicitaron la ciudadanía desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre del 2018, lo cual confirma que los inmigrantes anhelan convertirse en parte de las tradiciones cívicas más críticas de nuestra nación.
Bueno, hablando de los atrasos, te estoy diciendo que se está atrasando la cosa, por eso es súper importante. Si podés comenzar tu proceso ahora de ciudadanía, de naturalización, hacelo lo antes posible. Este procesamiento de demoras para solicitudes de ciudadanía superan los 30 meses en algunas regiones. Yo te digo, cuando yo me hice ciudadana, mandé los papeles, como dice, ¿no? Ya era residente permanente por 5 años. En cuanto se cumplieron 5 años, empecé el proceso en 6 meses. Terminé hice mi ciudadanía. 6-7 meses ya me
después
hice.
¿Después de la solicitud? Ajá. Fue rápido.
Sí, pero dice que ahora en algunas partes del país 30 meses se está demorando. Y esto como que estas políticas de USCIS crean como un segundo muro de barreras para la ciudadanía. Y es que básicamente tiene que ver con la agenda antiinmigrante de nuestro presidente y podría hasta llegar a resultar en la supresión de votantes para que evitar que inmigrantes elegibles se naturalicen y se registren para votar en las elecciones de 2020.
O sea que puede decir la gente que hay plan con maña.
Pues sí, acá en el estado de Nueva York que tenemos mucha ayuda para la gente que se quiera naturalizar, así que vamos a ponerles un anuncio también con el teléfono y todo eso, pero recuerden que hay que hacerlo ya, no esperen a último momento porque hay retrasos por todos lados. Sí.
Bueno, estas barreras continúan a pesar de los crecientes llamamientos públicos para reducir la acumulación burocrática. El Congreso anunció audiencias sobre el tema, más de 50 miembros del Congreso exigieron respuestas por el retraso. Casi 50 alcaldes y ejecutivos de condados piden rendición de cuentas y la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos está realizando audiencias. Al mismo tiempo, el litigio sobre el asunto procede en un tribunal federal. O sea que la cosa se está moviendo.
Se está moviendo, pero si vos estás en la posición de hacerte ciudadana o ciudadano, hacelo. Empezá ahora porque esto va tardando. Y cambiando de tema, otro comentario súper interesante e importante acá a nivel local. ¿Estás interesada o interesado que tus niños puedan aprender español, que puedan leer y hablar español. Quizás en la casa lo hablan un poquito, pero pueden leerlo, pueden escribirlo. Bueno, quedan solamente dos prácticas para el concurso de deletreo en español. El concurso va a ser el 27 de abril en Vassar College. La inscripción está abierta para niños del cuarto al octavo grado. Es muy lindo esto porque el ganador o la ganadora, de hecho los dos últimos años fueron niñas que ganaron, tiene de premio viaje al concurso nacional de deletreo en español, que este año va a ser en Colorado. Imagínate, wow. Qué divertido.
El año pasado fue en San Antonio, ¿verdad?
Exactamente, y se fue la niña para allá, creo que con la abuela viajó, porque obviamente le pagamos el viaje al ganador o ganadora, más un acompañante adulto. Así que ese es el premio. Pero el premio que uno se lleva es poder hablar en público, poder aprender un poquito más de español. Para todos los niños que participan, se sienten mucho más con mucha más confianza en el idioma. Y lo que queremos es, necesitamos personal bilingüe, ¿no? Al final del día, cuando sean adultos, van a haber un montón de oportunidades para trabajadores bilingües. Y si no estudiaron cuando eran chiquitos, ¿qué van a hacer ahora?
La verdad es que una de las principales cosas que uno obtiene como ser humano, si se adquiere ese don desde pequeño, es el hablar, poder hablar en público. Eso la manera en que te conduces en el público es como de cierta manera vas a navegar en tu vida, ¿no? Ya sea cuando vayas a trabajar, cuando vayas a entrevistas, cuando vayas a cualquier lugar. La forma en que tú te conduces, en que tú te presentas, va a ser lo que va a determinar si vas a tener éxito, si vas a obtener ese trabajo que tú quieres, si vas a obtener lo que andas buscando. Y el concurso de letreo en español, pues de cierta manera les da esa base a los jóvenes, a los niños que participan.
Bueno, quedan dos prácticas nada más. Las prácticas son gratis el 6 de abril, sábado 6 de abril a las 10 de la mañana. Nos juntamos en la biblioteca de Poughkeepsie para practicar. Si andan cerca, tienen niños de cuarto al octavo grado, pueden ir y registrarlos directamente ahí y ya participan de la práctica. El 13, la práctica va a ser directamente en Vassar College, en el lugar donde se va a hacer el evento, para que todos tengan como el ensayo general, quien diría, y no se sientan tan nerviosos en ese sitio. Y es lo que hablamos siempre, la preparación te prepara, cuanto te hace excelente. Cuanto más te preparas, más posibilidades vas a tener de ganar o de ser mejor orador público. Y la idea del concurso, como te digo, es poner este amor por aprender otro idioma de verdad, y que el español es tan válido como el inglés, como cualquier otro idioma. En muchas escuelas hay educación dual, todavía acá no tenemos eso.
Pero ya viene.
Se viene, pero yo creo que en la ciudad de Poughkeepsie sería súper necesario que haya educación dual, donde todos los niños desde los 4 años, de igual su origen, puedan aprender español e inglés a la misma vez. Entonces salen con una herramienta muy útil. En este momento no existe, así que si quieren hacer algo por sus chicos, pues anótenlos en el concurso de deletreo en español.
¿Otra vez, de qué grados o de qué edades?
De cuarto al octavo grado. Están todos invitados los niños del cuarto al octavo grado, que es como del 9 años a 14 años, más o menos. Exacto. Y puedes ir a la página del concurso de deletreo en español.webs.com y ahí está la registración. Y obviamente lo vamos a poner en nuestro grupo de Facebook, La Voz en la Radio, para que puedan sacar esa información.
Déjame preguntarte, María, ¿y hay categorías? Por ejemplo, ¿los niños de 9 años compiten con los de 9 o es variado de 14 y 9? ¿Todos compiten contra
nosotros?
¿Todos juntos?
Todos juntos, sí. Pues bueno, se terminó el comentario hoy. Vamos a la pausa.
Sexto concurso de deletreo en español.
¿Le gustaría que sus niños puedan leer, escribir y pronunciar en español?
Regístrelos ahora para el sexto concurso anual de deletreo en español de Poughkeepsie, organizado por la revista La Voz, Bay of the Bazaar y la biblioteca Adrian's Memorial de Poughkeepsie.
El concurso tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 9 de la mañana en Taylor Hall 102 Vassar College.
El o la ganadora tendrá la oportunidad de viajar a participar al concurso nacional de deletreo en español.
Inscripción gratuita y abierta para niños entre el cuarto al octavo grado en concursodeletreoenespañol.webs.com.
Gracias a la biblioteca de Poughkeepsie, los participantes podrán prepararse para el concurso en las prácticas semanales y gratuitas a partir del martes 5 de febrero del 2019.
Para más información, comunicarse con Elba Corbatón al 845-485-3445. Estamos acá con, soy Mariel Fiori y tenemos de invitada a Annette Marsan. Ella es directora de proyectos de alcance a la comunidad con la organización Planned Parenthood o Planificación Familiar. Los pronombres que ella prefiere son ella, para que sepan. Oh. Así que la vamos a tratar de ella. yo también de mi firma pongo mis pronombres, por las dudas que alguien...
¿Por qué?
Y bueno, para es una forma de... solidaridad con las personas que quieren decir cuál es su pronombre. Entonces, en solidaridad yo voy a decir mi pronombre, que es ella, she, her, ella.
Sí.
Quizás Annette
nos pueda
decir
practicando,
más.
Sí, estamos practicando los pronouns, pronombre, para es más para la comunidad LGBT, porque hay personas que no identifican como él o ella, identifican como they, ¿cómo se dice? They, them, ellos.
En español dicen ellos.
Ellos.
Ellos. Está muy difícil.
Sí.
Sí, lo que pasa es que venimos de una cultura en donde cuando el nombre termina en A, se sobreentiende que es femenina, cuando termina en O, se sobreentiende.
Por eso aunque, mismo.
Aunque sí en el español.
Pero sí. En inglés también se sobreentienden cosas, por eso mismo, como no queremos que se sobreentienda, queremos que nos entiendan, no prejuicios, entonces le ponemos she, her, él o ella, o they.
They, them, there, ellos, you know. Y hay personas que trabajan con nosotros que identifican así, no quieren que le digan ella o él, identifican como they, them, there, ellos. Y tenemos que respetar a las personas como ellos se sienten,
claro,
como ellos identifican.
Right.
No quieren que les digan. Bueno, pero acá vamos a hablar de otro tema que también se llama las cosas por su nombre, ¿no? O el pan, pan y el vino, vino. ¿Qué es esto? El tema de las enfermedades venéreas. ¿Qué son, Annette, las enfermedades?
El término veneria no se usa ya. Se usa dos términos. Uno es el enfermedades de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual. Y decimos infecciones porque no todas las infecciones ya no se han desarrollado como enfermedades, porque cuando una persona oye enfermedad se creen que tienen algo por el resto de la vida, y hay enfermedades de transmisión infecciones de transmisión sexual que se pueden tratar y curar. Sí hay enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual que son, no tienen cura, que la persona entonces tiene eso para el resto de la vida.
Wow.
Las infecciones de transmisión sexual que son, todas se pueden tratar, con los médicos pueden tratar a las infecciones de transmisión sexual, pero no todas tienen cura.
Mm.
Y las que se pueden curar son el clamidia, la clamidia, gonorrea, sífilis, UTI, que es infección del tracto urinario.
O sea, estas son las enfermedades que sí se pueden
bacteria,
tratar.
Son infecciones de bacterias que se pueden tratar.
Pensar que cuando llegaron los europeos a América, la sífilis era desconocida y así se masacraron un montón de indígenas, de nativos, de personas. Los pueblos originarios murieron por sífilis, enfermedades
Exacto.
que no tenían.
No tenían conocimiento, no tenían tratamiento, no sabían cómo evitar la transmisión de estas enfermedades. Y la sífilis puede afectar el sistema neurológico, las personas pueden perder la mente o le afecta mucho a la mente si es una enfermedad que no se ha tratado y está muy adelantada la enfermedad. En este país ya no se ve, en los países ahora no se ven, especialmente en los países como en los Estados Unidos, Europa, en sitios donde tienen tratamiento médico para estas enfermedades, infecciones, bacterias. Y entonces tenemos también los que son virus, que vienen siendo enfermedades que tienen tratamiento pero no tienen cura. ¿Cómo? El VIH. El VIH tiene tratamiento, pero no tiene cura. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero también la herpes tiene tratamiento, no tiene cura. el papiloma, el virus del papiloma humano no tiene cura, tiene tratamiento, pero el virus del papiloma humano hay una vacuna. Los padres pueden llevar los hijos allá, creo que a los 12 años le pueden dar una serie de vacunas para evitar que contagien de algunos de los estrenos del virus del papiloma humano, porque puede causar cáncer. El virus del papiloma humano, no hay una prueba donde se puede ver el virus en el cuerpo de la persona, pero hay síntomas que tienen usualmente los hombres o las mujeres donde se ve que la persona tiene uno de los estrenos del papiloma humano. Como en los hombres se ven los warts, warts.
Verrugas.
Verrugas. Mm. Y también las mujeres. En las mujeres le hacen el Papa Nicolau, y si ven que hay células que están infectadas, entonces le tienen que hacer pruebas y una prueba donde le quitan una parte del cerviz, mandarlo al laboratorio. Y si sale positivo, entonces le quitan esa parte del cerviz para que crezca saludable. Hay instancias, situaciones donde está muy adelantado. Y cada vez que le quitan una parte del cerviz a la mujer, porque le están tratando de curar del virus de papiloma humano, las células que son cancerosas, pueden ser cancerosas, hay menos, la mujer entonces se le va a hacer más difícil tener un bebé, salir embarazada.
Bueno, mencionabas tú que todas estas enfermedades son contraídas por actividad sexual, pero
sin protección.
Uh-huh. Mencionabas también que el papiloma, hablabas de un niño de 12 años.
Porque ya todavía no están
activos sexualmente.
Right. La idea es ponerle la vacuna antes
de que
comiencen a tener actividades sexuales, para que eviten la transmisión de papiloma, sí.
Entonces, ¿esto es recomendable para todos los niños que van a empezar su actividad sexual? O sea, ¿van a empezar a vivir la vida?
Ya. Yeah.
Uh-huh. Empezar a vivir la vida. La vida se vive desde el cero años. Antonio. Yo pienso que
estamos hablando de una vida diferente.
Si hay padres que no quieren ponerle la vacuna a los hijos, porque hay padres que no le gustan ponerle vacunas a los hijos, tienen miedo que tengan algunos efectos secundarios que le pueden hacer daño al niño, lo que sea, pues entonces eduquen a sus hijos para que cuando decidan el día tener relaciones sexuales, se protejan con condones para que no tengan una transmisión de una enfermedad, una infección sexual.
Volviendo a la vacuna, entonces la vacuna esta, uno se la da a los niñas o niños cuando ya se desarrollaron, ¿verdad?
Creo que comienzan a los 12, de 12 años, se dan la vacuna de 12 años a 26 años. Después de 26 años dicen que no tiene efecto. En el centro de salud de nosotros, solamente damos la vacuna a personas de dentro de 19 y 26 años, porque nosotros no somos pediatras. Los pediatras son los que pueden darle la vacuna a los niños hasta la edad de 18 años.
Pero estamos viviendo en una época en que, por ejemplo, muchos padres no quieren ni siquiera que vacunen a sus hijos, o sea, cuando son nenes, inclusive algunas escuelas tienen la obligación por leyes del estado de que tienen que estar vacunados. Uh-huh. Muchos padres buscan otras alternativas para no vacunarlo. Entonces, me imagino que esto caería también en esa misma categoría, que muchos padres no quisieran dar esto a sus hijos.
Exacto, y ponen a sus hijos en un riesgo porque no hay una prueba donde se puede probar con sangre, con orín, si una persona tiene el papiloma humano, el virus del papiloma humano.
Papiloma.
Ahora, papiloma. El gonorrea,
la gonorrea,
el sífilis, la clamidia, todas esas, el HIV, el herpes. El herpes sí hay una prueba de sangre, pero usualmente se ve se la prueba es que se ve detectar la infección. Right.
Me gustaría que hablemos un poco de las enfermedades bacterianas que mencionaste, la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la infección de tracto urinario. ¿Cómo uno se da cuenta que está enfermo con algo de esto?
Hay un discharge, un...
¿Una descarga?
Una descarga, picazón.
En el área vaginal.
Y en el área vaginal y también para los hombres que sale del pene. Si ven cualquier cosa que no es normal, cuando una persona siente que tiene un picazón, tiene un descargo que no es algo normal, está orinando, siente orinar y cuando va al baño no puede orinar. Si siente dolor teniendo relaciones sexuales, cualquier cosa, las personas deben de hacérselo ya cuando uno es activo sexualmente, debe de estar chequeándose, haciéndose los chequeos anuales. Pero cuando uno siente o ve algo que no es normal, debe de ir rápidamente a su médico para que lo chequeen, porque cuando lo cogen temprano, no le hace el mismo daño al cuerpo que si está muy adelantado. Con el gonorrhea y el chlamydia, eso provoca infertility. Una persona que no pueda tener más hijos, porque lo que hace es que daña los tubos de la mujer, donde por ahí es que pasa el huevo, y ahí en los tubos, fallopian tubes, en los tubos donde la mujer sale embarazada. Y lo que crea es tejidos, unos tejidos que, como cuando uno se hace de algo, scar tissue. Como, scar tissue es...
Cuando se Los tejidos se empiezan a gastar.
En los tubos. Y ahí es donde, porque deja eso tissues, scar tissues, pues ahí es donde la mujer sale embarazada y no puede.
Deja lastimado.
Lastimado los tubos de la mujer. También causa...
Las trompas de Falopio.
Right, la trompa. Y las trompas son donde la mujer sale embarazada. Y en algunos casos, si el esperma y el huevo se unen en el tubo y no puede bajar al útero, entonces es un embarazo en el tubo falopio. Si eso explota, la mujer muere de un sangrado. Por eso es que es muy importante primeramente que se deben proteger con condones. Los condones se consiguen donde quiera. Pueden ir donde nosotros, hasta en la gasolinera se encuentran los condones, ¿okay? Pero tan pronto uno sienta algo anormal en su sistema reproductivo, debe de ir a un médico que lo chequeen. Pueden venir donde nosotros, a Planned Parenthood Medicine Valley. Nosotros estamos en los 4 condados. O llamen a su médico si tiene un ginecólogo que ve usualmente. Los hombres pueden llamar al urólogo. Las personas que no tienen seguro médico pueden ir a cualquier centro de salud con pago de escala. Hudson River Healthcare, Cornerstone, Institute for Family Health. Todos esas clínicas donde van que pagan con pago de escala. También nosotros tenemos paga de escala.
De escala,
y en el centro de salud de nosotros, los hombres también pueden venir a chequearse. Y yo sé que hay hombres que vienen a este país de otros países sin sus esposas y están, you know.
O sea, la principal forma de protegerse, de prevenir, es usando el condón.
El condón.
¿Y qué más?
Hay el condón masculino del hombre, hay el condón femenino de la mujer. Son las únicas formas que uno se puede proteger de enfermedad de transmisión sexual. Hay muchos métodos anticonceptivos para evitar un embarazo no intentado, pero eso no protege a uno.
¿La saliva también o solamente...?
La saliva no transmite el VIH. Gente se cree que la saliva transmite, pero uno puede, por el medio de sexo oral, le puede dar estas enfermedades en la boca, en la garganta, porque el papiloma humano causa cáncer en la garganta por el sexo oral. También causa cáncer del ano por sexo anal. Las bulbas, que son los labios de la vagina, causa cáncer de las bulbas de la mujer, los labios de la vagina de la mujer. es algo muy serio. Y ahora mismo en Orange County, en el condado de Orange, en el condado de Sullivan, el número de personas enfermos con estas enfermedades de transmisión sexual está altísimo. Y los números del sífilis está ahí más alto.
Te iba a preguntar, ¿cuál es la incidencia en la población hispana de estas enfermedades?
No tengo esos números, pero sé que las personas de color, que son las personas afroamericanas y las personas latinas, son donde los números siempre son más altos. Ok, desafortunadamente.
Bueno, te agradezco tanto que estés hablando de este tema. Vamos a ir a una pausa y cuando volvemos seguimos más con Annette Marsan, más sobre enfermedades de transmisión sexual y otros temas importantes.
Okay. No, y sobre todo cuando estamos en Ulster County, que es un condado bastante saludable, dicen por ahí, y que tenemos a dos condados que están donde hay mucha infección de esta enfermedad venéreas, perdón, no venéreas, ahora transmisiones.
Yeah, enfermedad de transmisión sexual.
Uh-huh. Ahí está, regresamos.
Desafiando fronteras, defendiendo el honor. He pasado la vida explorando otras tierras para darle a mis hijos un mañana mejor. Si la muerte me alcanza en su loca carrera, envuelto en mi bandera, que me lleve. O me muero dos veces si me entierran acá. De paisano a paisano, del hermano al hermano, por querer trabajar. Nos han hecho la guerra patrullando fronteras, no nos pueden domar. De paisano, del hermano al hermano, este hombre es llorar. Cómo duele la patria cuando llora mi raza, llanto internacional.
De paisano a paisano, antes de seguir cantando yo le pregunto al patrón, ¿quién recoge la cosecha? ¿Quién trabaja en la limpieza, hoteles y restaurantes? ¿Y quién se mata trabajando en construcción? Mientras el patrón regaña tejiendo la telaraña en su lujosa mansión. Muchas veces ni nos pagan. Para que sane la llaga como sal envenenada, nos echan la inmigración. Si con mi canto pudiera, derrumbaría las fronteras para que el mundo viviera con una sola bandera en una misma nación.
De paisano a paisano, del hermano al hermano, por querer trabajar. Nos han hecho la guerra patrullando fronteras, no nos pueden domar. De paisano a paisano, del hermano al hermano, este hombre es llorar.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando De Paisano a Paisano de los Tigres del Norte. Y yo me escucho así online como nos estamos escuchando ahora también en FM. Porque es, como saben, estamos en el 1490 AM en RadioKingston.org y FM 107.9.
Ahí está.
Para que sepan.
Bueno, regresamos aquí. Esto es Antonio Flores Lobos. Estamos platicando de un tema bastante interesante que nos interesa a todos en la comunidad. Con Annette Marsan, pues ella es la directora de proyectos de alcance comunitario de Planned Parenthood.
Planificación familiar.
Exactamente. Entonces, Estábamos hablando sobre enfermedades que se transmiten por actividad sexual. Uh-huh. Y pues la gente que nos están escuchando aquí, que pues yo me pongo a pensar en la gente que alguna persona que esté infectada, que de pronto se está en la situación de que o se siente muy cohibido de ir a pedir ayuda o se siente muy cohibido de ir a buscar parejas porque tiene esta enfermedad. ¿Qué se le puede aconsejar a esta persona?
Deben de entender y educarse que en este país el tratamiento, cualquier tratamiento que uno recibe o donde quiera que uno va a recibir tratamiento médico es confidencial. Las personas en esa clínica o ese centro de salud no pueden compartir su información con nadie. A veces a las personas le dan miedo ir a un sitio donde van a encontrarse con alguien que conocen.
Sí.
Pueden ir a una área diferente. Si vamos a suponer, con nosotros, si no quieren ir al centro de salud de nosotros aquí en Kingston, pueden ir al centro de salud en Poughkeepsie. Si no quieren ir al de Poughkeepsie, pueden ir al de Newburgh, pueden ir al de Monticello, donde quieran.
Donde se sientan más
seguros. Donde se sienten más seguros que puede que no se encuentren con alguien que conozcan. Pero que toda la información es confidencial, todo. Y nosotros hemos tenido bastantes personas que han venido, porque yo he estado en el centro de salud y veo, veo a los pacientes entrar y salir. Y gracias a Dios veo personas que me parecen ser personas latinas y se están tratando y el costo es muy bajo porque el costo es dependiendo de la entrada de la persona. No es un costo como ir a un médico privado. Sabemos que cuando uno va a un médico privado es muy caro. Pueden venir donde nosotros y puede que sean elegibles en alguna situación, que sean elegibles para no tener que pagar absolutamente nada, porque tenemos personas ahí que les pueden inscribir en los seguros médicos que tenemos. Y también si uno no tiene entrada ninguna, el costo es súper bajito. Donde quiera que van, donde hay pago de escala, el costo es o cero o muy poquito.
O sea que si una persona está enferma con alguna de las enfermedades bacterianas, que nos dijiste que esas sí tienen cura, simplemente se necesita hacer un tratamiento.
Se deben hacer tratamiento para todos, también para los que no tienen cura, porque tienen tratamiento.
¿Y los que no tienen cura, cuando se tratan, son contagiosos igual o ya no?
Sí, son contagiosos. Mientras que uno tenga... no se deben de arriesgar. Si uno tiene un virus que como el herpes, aunque no tenga un outbreak, como una
erupción,
deben de todavía usar protección.
Un brote.
La persona que tiene el VIH deben de usar protección. El papiloma humano deben de usar, y en algunos instantes cuando uno viene y sale positivo para las infecciones de bacteria, como el chlamydia o el gonorrhea, le dan medicamento para su pareja, para que lleve medicamento donde su pareja, para tratar a la pareja también. Y pueden regresar para hacerse otro chequeo para determinar si todo está bien, que está curado la persona de estas bacterias.
Hay gente que dice, yo no quiero usar nada de eso, esto, protección, nada de condones, porque no es lo mismo. ¿Eso es como una sentencia de muerte de la pareja con la que tú estás saliendo?
Es algo muy mental, uh-huh. Porque hay muchos condones diferentes. Hay tantos, las personas deben de tratar diferentes tipos de condones. Hay de diferentes tamaños. Hay esos que tienen muchos lubricantes. Hay los que tienen que le da sensaciones. Las personas deben de tratar diferentes condones hasta que se sientan bien. Y en algunos casos, nosotros le demostramos, hacemos demostraciones de cómo se usa un condón correctamente. Tiene que chequear que no la fecha de
vencimiento.
Tienen que chequear que no esté roto el paquete. Y el paquete, si está roto, no tiene un aire, una bombita de aire. Si no hay una bombita de aire en el paquete es porque está dañado, no se debe usar.
O sea, cuando decís bombita de aire es como que está hinchado el paquete.
Right, uno lo aprieta y tiene aire. Si tiene aire, no se ha roto el paquete, pero si no tiene ese aire, ese no se debe usar, se debe de botar. También no se debe usar ningún lubricante que tenga aceite, como vaselina, nada con aceite, porque el aceite daña el condón, se rompe. También deben de dejar un espacio al frente del condón, porque el hombre cuando eyacula necesita ese espacio para que no se rompa el condón. El hombre eyacula.
Eso tiene
como,
esa forma, que parece como
sí,
un choricito.
Sí, un piquito al frente,
final.
Ajá, para el semen. Los hombres eyaculan de 30 millas por hora. No saben eso, muy fuerte. Y si está muy apretado, se rompe el condón y entonces no se está protegiendo él ni la persona con la que tiene, con el compañero o la compañera. También hay condones para sexo oral que tienen sabores. Strawberry, fresas, coco, vanilla. Esos se compran, se pueden comprar en la red, en online, o se pueden comprar en tiendas donde tienen productos para adultos. La idea es que se busque la manera de protegerse, porque también uno puede transmitir estas cosas por la boca.
¿Qué tal si uno tiene una pareja, cómo se dice, monógama, y los dos van y hacen los estudios de sangre y cada uno se muestra su certificado al otro? Ok.
Muy buena idea.
Ya, entonces sí, ahí sí sin
protección. Ahí sí, sí. Sí, pero, mientras que uno pueda tener esa confianza, ya tiene esa confianza con su pareja de que no están andando por otro lado sin protección, pero sí cuando uno conoce a una persona y quiere comenzar una relación íntima con esa persona, deben de ir a hacerse chequeos y para estar seguro de que los dos están saludables y no tienen que usar condones. Pero si no quieren tener hijos, tienen que todavía usar algún método anticonceptivo para evitar un embarazo no intentado.
Deja preguntarte una pregunta basada en historias que he escuchado. Por ejemplo, he escuchado de que hay muchos trabajadores agrícolas en fincas y son todos hombres. De pronto les llega una van con prostitutas. La pregunta, y terminan algunas veces enfermándose y llevando esa enfermedad a sus países. La pregunta es, ¿Planned Parenthood está haciendo algo para chequear esa situación con las prostitutas y para el cuidado de ellas?
Nos gustaría que esa persona que nosotros decimos sex workers.
Trabajadoras sexuales,
que se estén chequeando, que también usen algún tipo de protección, y creo que sería bueno que los hombres tengan algo. A veces las mujeres andan con su condón femenino, ¿ok? Y yo he trabajado con mujeres trabajadoras sexuales donde han venido donde mí a pedirme los condones femeninos de mujer. Porque muchas veces ellas, cuando están trabajando, los hombres no quieren usar el condón y ellas mismas se protegen. Es la responsabilidad del individuo. Si hay hombres en una finca y le traen prostitutas, la responsabilidad es de cada uno cuidarse. Si las mujeres no están preparadas para cuidarse, los hombres tienen que estar preparados para cuidarse.
Totalmente. Y hablando de que estás diciendo que la gente venga a mi oficina, ¿dónde te encontramos? ¿O dónde llamamos para saber más?
Para si necesitan ver un médico, pueden llamar al teléfono de nosotros, que es el 845-562-7800, para hacer una cita y hacer una consulta. Pueden consultar con nosotros y hablar con una de las doctoras sobre cómo usar el condón, si le pueden dar condones, si debo de usar un método anticonceptivo, si estoy arriesgada y debo de hacerme pruebas de enfermedad de transmisión sexual, cuál pruebas. Pueden venir y hablar, solamente hablar con la doctora para saber si ellos están arriesgadas o arriesgados. y se deben hacer esos chequeos. Porque si uno viene donde nosotros y llena los papeles y dice que está teniendo relaciones sexuales sin protección, ya están arriesgándose.
El virus de papiloma humano causa cáncer. Las otras enfermedades, wow, las otras enfermedades mencionaste, la sífilis puede crear locura o algo así. ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual si no son tratadas a tiempo?
Bueno, como le dije, el clamidia y el gonorrhea puede causar infertilidad, uh-huh, y muchas de ellas causan infertilidad. Lo peor es que las personas que tienen estas enfermedades de transmisión sexual están más arriesgados al VIH porque le afecta su sistema inmuno.
Inmunológico.
Right, exacto. Entonces, cuando viene una persona con gonorrhea, viene una persona con sífilis, vienen con... Y las personas más... Los números más altos son entre hombre y hombre. Los números de personas que tienen el VIH y el sífilis son hombres que tienen sexo con hombre. Y ustedes, no sé si saben que hay apps, aplicaciones en la red o en el teléfono, donde Grindr es uno de los, se llama Grindr, donde se conectan las personas para tener, solamente para tener sexo, y ahí está un problema muy grande.
Está todo infectado.
Están infectados, se infectan unos a los otros. Yo vi un mapa una vez aquí en Dutchess County del Departamento de Salud, donde enseñan el mapa, esta persona que está conectada con ese app, y tiene sexo con este y este le da a este, y ellos tienen que, porque cuando alguien sale positivo, tienen que buscar los compañeros de esas personas para tratar de informarle que están a riesgo de VIH y necesitan hacerse una prueba y tratamiento.
Bueno, tú mencionabas anteriormente de que estas enfermedades están realmente, no llegando a un nivel de epidemia, pero están siendo vistas mucho en Orange
y Sullivan están demasiado de altas. Aquí todavía ustedes están bien, y este es un condado muy saludable. Los números no están graves como están en Sullivan y Orange, pero acordándose de ustedes que están al ladito de Sullivan y Orange, y ustedes saben que las cosas pasan de un... Hay personas que vienen en estos apps que le digo, en Grindr, vienen de la ciudad de Nueva York, y se juntan con estas personas acá en Upstate New York a tener sexo y se transmiten estas enfermedades. Pero que este condado de Ulster está bastante saludable, Sullivan y Orange no.
¿No se le puede hacer juicio a la aplicación esa porque está promoviendo una actividad muy insegura y toda la gente se está enfermando, y después quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar
por el seguro
médico?
Nosotros lo que estamos haciendo es educando a las personas que si usan estos métodos de conocer personas para tener sexo, que están llegándose a una enfermedad muy seria. Ahora, hay personas con VIH que viven muchos años, uh-huh, y ahora hay unos medicamentos que ustedes deben de hablar sobre esto, el PrEP. Uh-huh. El PrEP es un medicamento que se usa, que los doctores le están dando a las personas que están que son arriesgadas al VIH. Son hombres con hombres o personas que usan, que tienen sexo con muchas personas diferentes y no se protegen, o una persona que está en una relación con otra persona que tiene VIH. El PrEP, el medicamento de PrEP, no es 100%, pero es 99% efectivo de que la persona no va a transmitir el VIH a la otra persona. Es un medicamento que Hudson River Healthcare y Cornerstone, no sé si Institute lo está dando ese tratamiento, y nosotros estamos en abril o mayo, creo que en mayo vamos a comenzar a ofrecer el tratamiento de PrEP.
Sí. Bueno, volviendo a los condados, no sé si tú consideras que el condado de Ulster o el departamento de salud del condado de Ulster podría o debería hacer algo para protegerse de esto que está ocurriendo al otro lado de la frontera.
Se deben de informar, y yo estoy segura que ellos se están informando, porque ellos se tienen que informar por medio del estado de Nueva York. Porque hay personas en el departamento, en cada departamento de salud de cada condado, que tiene que estar al tiempo con lo que está pasando en los condados que están alrededor de ellos, porque ellos tienen que, they have to tienen que responderle al Estado sobre lo que está pasando en su condado. Pero este condado, gracias a Dios, está todavía, no está como Sullivan y Ulster, que está muy, estamos viendo muchos casos de sífilis. El sífilis no se veía tanto. Hay muchos casos de sífilis. Y la gonorrea y el clamidia está...
Espero que sea cierto que no estamos afectados y no que sea que haya gente que lo tiene y no lo está reportando porque no sabe dónde llamar.
El clamidia no se sabe. El síntoma del clamidia es que no se da cuenta uno que lo tiene hasta que está muy malo. Por eso que las personas que están teniendo relaciones sexuales sin protección se deben de hacer esos análisis, porque si lo cogen a tiempo... pueden darle medicamento y educarlos en cómo evitar la transmisión de nuevo.
¿Y el análisis es típico, es simplemente que uno va, te sacan sangre y ahí hacen...?
No, el clamidia y el gonorrea es el orín.
Ok, ¿y los otros son con sangre?
Yes.
Mm-hmm. O sea, muy sencillo, y ahí le ponen...
Bueno, el VIH es sangre, uh-huh. El sífilis, creo que el sífilis es sangre, el gonorrea y el clamidia es con orín.
O sea que con una visita,
puede uno hacerse las pruebas y decir, okay, good, ahora no voy a seguir teniendo sexo sin protección, quiero estar segura o seguro de que yo no voy a, no me voy a infectar con ninguna enfermedad de transmisión sexual.
Uh-huh. Bueno, Annette Marsan, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Esperamos verte otra vez aquí por La Voz en la Radio, porque siempre tenés información súper útil y tan importante para compartir. Gracias otra vez.
Sí, no, gracias por tenerme, gracias.
Lo que pasa es que con esta información que nos das, pues estás realmente salvando vidas.
Sí, y que nos llamen, 845-562-7800. Tenemos personas que trabajan en nuestro centro de salud que son bilingüe, personas que contestan el teléfono que son bilingüe, y le podemos ayudar a que se traten, te hagan tratamiento. Uh-huh. Gracias.
Pues sí, así está la situación del condado de Ulster. Aunque somos un condado que estamos, como decía Annette, bastante saludable, no hay que dejar de tomar las precauciones necesarias que se necesitan para podernos mantener saludables. Uh-huh.
Yeah. paloma triste, muy de mañana le va a cantar a su casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. ¡Cucurru, cucú! ¡Cucurru, cucú!
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster's Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. Hudson Valley CSA.org.